Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con geografía. Vamos a hablar del agua, del ciclo hidrológico y también de la distribución del agua en la Tierra. Nos acompaña para todo ello el profesor Antonio Fernández. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, hoy vamos a hablar, como estamos diciendo, de la hidrosfera, que es el punto 4 del tema 2. El título del tema es la atmósfera y la hidrosfera. Ya hablamos de la atmósfera. Pero a mí lo primero que se me ocurre es pensar que por qué van juntos, por qué se estudia junto la atmósfera y la hidrosfera.
Sí, efectivamente, el anterior programa hablábamos justamente de la atmósfera. Y la razón de que vayan juntos es una razón por la intensa interrelación que tiene la atmósfera y la hidrosfera a través de la humedad. Y la humedad genera precipitación, y a partir de las precipitaciones, la precipitación es un elemento clave para la caracterización climática. Entonces no se puede separar atmósfera e hidrosfera, aunque por extensión del tema daría para un tema aparte, pero bueno, ya nuestros alumnos de acceso bastante tienen con lo que tienen que estudiar, y entonces por eso decidimos meterlo todo en el mismo tema.
Yo creo que como luego vamos a ver pues más detenidamente cómo es el ciclo hidrológico, pues veremos mucho más esa relación,
sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Y vamos a hablar del agua, vamos a empezar hablando del agua. ¿Qué propiedades tiene el agua para que la haga tan diferente, pero además necesaria, totalmente necesaria para la vida?
Sí, en el programa anterior hablábamos de que el aire era vital, pero el agua también es vital, es el otro gran elemento. Y efectivamente el agua tiene unas propiedades físico-químicas que la hacen única y exclusiva en la naturaleza. La primera es su elevado calor específico, es decir, la cantidad de energía que hay que introducir a una masa de agua para que eleve un grado centígrado su temperatura es el doble que la del aire. Es decir, se tarda más en calentar, pero también se tarda más en enfriar, con lo cual el agua funciona como un almacén de calor. Eso tiene una importancia en la naturaleza vital. Es el único cuerpo que se presenta en los tres estados de la materia, líquido, sólido y gaseoso, los tres clásicos. Ahora aparecen los físicos, nos hablan de más estados, pero no vamos a entrar en ello. Por supuesto, también tiene como característica que aumenta su volumen en estado sólido. Entonces, a medida que se va enfriando, hasta los 4 grados centígrados, que es donde alcanza su máxima densidad, pero a partir de los 4 grados centígrados hacia abajo, lejos de seguir concentrándose, reduciéndose, es decir, aumentando su densidad, sucede lo inverso. La densidad es menor, disminuye la densidad. Y eso es vital porque permite que el hielo flote. Y si no, claro, si no flotase el hielo, pues el fondo del mar sería sólido, y no lo es. Y luego en la vida diaria nos tendríamos muchos problemas para tomar unas copas por la noche si el hielo no flotase en el ron, ¿no? Pero bueno, esa es una característica que la hace única también como cuerpo de la naturaleza, como elemento de la naturaleza. Y ya en último lugar, es un gran disolvente que permite, por lo tanto, transportar una importante carga química. Es decir, lo tiene todo. El agua es tan peculiar, y gracias a esas peculiaridades conocemos la vida tal como es.
De hecho, los químicos creo que, así, cuando gastan bromas, dicen casi que el agua puede ser hasta letal. O sea, que el agua tiene una importancia terrible y además tiene de todo.
Tiene de todo, y claro que puede ser letal. La ausencia de agua es letal. Los químicos,
además,
totalmente de acuerdo.
Nosotros somos agua.
Y además es que nuestro 66% de volumen es agua. Las dos terceras partes de nuestra masa somos agua. Si nos quitasen todo el agua que tenemos, quedaríamos reducido a una tercera parte de nuestra masa. Eso llama poderosamente la atención porque no nos percatamos de ello, pero además es una propiedad que compartimos con muchas otras especies de la naturaleza, tanto animales como vegetales. Somos fundamentalmente agua. Nacimos del agua, la vida salió del agua y seguimos siendo muy dependientes del agua y seguiremos siendo, claro.
Y hay otra cosa, bueno, que puede parecer romántica, pero que hay que explicarla. Todos hemos visto a veces llover, siempre hemos visto llover, y hemos visto el mar, las nubes, los ríos, en fin, todo lo que es el movimiento del agua. Pero no sé si nos hemos preguntado cómo se mueve el agua.
Sí, por supuesto, algo románticos hay que ser. Es decir, no va a ser todo. La ciencia del agua tiene mucho de romanticismo, y además es curioso, porque siempre en la poesía se ha fijado el agua como un elemento romántico. Pero efectivamente, ¿quién o qué mueve el agua? Pues el movimiento del agua se debe fundamentalmente a la energía solar. El primer input, el primer entrante de energía en la Tierra es la energía solar, y esa energía solar es capaz de calentar el agua, de agitar las moléculas, y entonces ese agua pasa a estado gaseoso tras el proceso de evaporación y se transmite o se transfiere a la atmósfera. tras el proceso que genera la precipitación y que los alumnos habrán estudiado en el tema correspondiente, el agua cae, precipita, y entonces interviene la segunda fuerza, la fuerza de la gravedad. Ese agua que ha precipitado genera ríos, forma ríos, y esos ríos se desplazan hacia abajo siguiendo la fuerza de la gravedad. Entonces son dos las fuerzas, las grandes fuerzas que movilizan el agua, la radiación solar y la fuerza de la gravedad. Detrás de ellas está todo ese movimiento que vemos de los ríos, del mar.
Esto también lo veremos en el ciclo, cuando hablemos un poquito más detenidamente sí. del ciclo. Uh-huh. Y hay otra cosa que también comentamos muy a menudo, y es bueno que si el agua se agota, que si no se agota. ¿El agua que tenemos en el planeta es siempre la misma o no? ¿O aumenta o disminuye?
Podemos considerar a escala humana, incluso a escala histórica, que manejamos o que tenemos el mismo volumen, la misma masa de agua en el planeta. En términos, digamos, prácticos, desde un punto de vista estrictamente científico, no es así. No es así porque en la estratosfera hay una escisión molecular del H2O, que no hemos dicho antes la fórmula, porque yo creo que es la fórmula que aprendemos todos en el colegio desde párvulos y hasta siempre. Bien, pues esa molécula de agua de H2O en la estratosfera se escinde en dos para crear el hidrógeno y el oxígeno que respiramos. Entonces, el oxígeno de la atmósfera viene de esa escisión molecular. Y eso supone unas pérdidas de agua que vienen a ser unos 8 kilos de agua por segundo, que nos puede parecer una barbaridad, pero que a un ritmo de destrucción daría lugar a que tuviésemos agua hasta dentro de 20.000 millones de años. Es decir, una cifra que se nos escapa, y antes apagaría el sol. Es decir, que no, el problema de la desaparición de la vida terrestre no sería por falta de agua, sino por ausencia de energía solar. Desde ese punto de vista podemos considerar el mismo volumen de agua. Eso sería, digamos, una salida de agua hacia el exterior. Pero es que además hay un entrante de agua procedente del manto que se está reintegrando al ciclo hidrológico. Es decir, que es como una reserva, una gran reserva de agua en la capa superior del manto, que a través de erupciones volcánicas, bien sean continentales o submarinas, pues adiciona agua al ciclo hidrológico. Y entonces esa salida de agua compensa también en parte la salida estratosférica que comentaba antes. Resultado, que era lo que me preguntabas, Isabel, es que efectivamente podemos considerar el volumen de agua en el planeta un volumen constante, similar a efectos de vida humana y a efectos cotidianos y diarios. El agua es siempre la misma, no se agota.
Entonces no me resisto a preguntar por qué nos preocupamos tanto. Quiero decir, porque tenemos siempre la sensación de que nos va a faltar el agua y continuamente hablamos de agua.
Bueno, yo creo que hay un componente psicológico, esto lo explicaría mejor mis compañeros de psicología, y es primero la sed. Hay algo que es innato. En el momento en que nosotros tenemos sed, buscamos beber desesperadamente. Entonces la falta de agua psicológicamente nos hace sentirnos sedientos, nos hace sentir una necesidad de saciar esa sed. Pero eso es puramente psicológico. La razón está en que no es tanto que falte agua en el planeta, sino que falte agua en algunos lugares del planeta. Y no es tanto que falte agua, sino agua que nosotros podamos beber o que podamos utilizar. Esos son conceptos diferentes. Entonces la masa es la misma, pero esa masa no se distribuye exactamente igual, y sobre todo no todo el agua es dulce y no todo el agua, por lo tanto, es bebible. No la podemos utilizar. Ese es el quid de la cuestión. No tanto que el agua se agote, que decirlo sería científicamente una falacia. El agua no se va a agotar, porque nosotros bebemos un vaso de agua, ese agua no la consumimos. La vamos a reintegrar otra vez en el ciclo hidrológico, como todos los que nos están escuchando saben, ¿no?
Pues vamos a hablar precisamente del ciclo hidrológico, aunque luego volveremos también un poco pues a cómo está repartida, por uh-huh. decirlo de alguna manera, sí. el agua. Vamos a hablar entonces del ciclo hidrológico, que lo hemos tocado así pues un poco, pero ¿cómo es?
El ciclo hidrológico es fundamental porque es el agua en movimiento. Es decir, tenemos un volumen de agua y ese volumen de agua está en movimiento debido a la radiación solar y a la fuerza de la gravedad, como comentaba antes. Y ese ciclo hidrológico es lo que nos da vida, porque al poner el agua en movimiento permite que el agua salada pase a ser agua dulce, que tengamos ríos, que podamos utilizar ese agua, etcétera. Entonces el ciclo hidrológico comienza con el proceso de la evaporación. Y ese proceso de la evaporación está asociado al calentamiento, está asociado al calor, a la adición de energía. Cuanta más energía, más agitación de las moléculas y más fácilmente se evapora el agua. Las moléculas rompen sus tensiones y pueden dejar de estar en masa líquida y pasan a integrarse en la atmósfera. Luego la evaporación se produce desde los océanos, que representa un 86% de la evaporación, y desde las superficies continentales, que representa un 14% de la evaporación.
¿Cómo continúa el ciclo?
El ciclo continúa y se cierra con la precipitación. Sin embargo, en la precipitación sucede un caso estadísticamente curioso. El 80% de la precipitación cae sobre los océanos y el 20% cae sobre los continentes. Es decir, se produce un desfase del 6% de agua.
Esto es curioso, ¿no?, teniendo en cuenta, bueno, pues lo que hay, el agua que hay en los océanos y el agua que hay en el continente.
Claro, la superficie, ¿no?
Superficie,
viendo
claro,
las diferencias de superficie, claro, efectivamente. ¿Cómo, siendo más superficie los océanos, reciben menos agua de precipitación y los continentes, siendo mucho más reducidos, reciben más agua de precipitación, es decir, hasta un 6% más? La razón, una de las razones, estriba en que las superficies continentales son más rugosas, es decir, tienen accidentes orográficos y, por supuesto, tienen también mayor variabilidad térmica. Son superficies más frías en comparación con la homogeneidad térmica de la superficie marina, y la superficie marina es más lisa. Entonces, esa rugosidad produce fenómenos de lluvias orográficas, esos cambios de temperatura a superficies más frías produce inestabilidad en el aire o puede producir inestabilidad si la temperatura es más elevada. Es decir, una serie de mecanismos que no voy a entrar en ello, pero a lo que quiero centrar, y para que lo entiendan los alumnos, es que en los continentes, siendo más reducidos, llueve más. Y ese 6% de agua es lo que nos permite a nosotros tener el agua continental, el agua corriente, los ríos, etcétera.
¿Y qué cantidad de agua se mueve?
Pues hablamos de una inmensidad de agua. El volumen de precipitación global en el planeta son 400.000 kilómetros cúbicos. Es decir, estamos hablando de 400.000 billones con B de litros, una cifra que nos desborda. Pensemos en cualquier factura de agua casera y vemos que son consumos de decenas, como mucho, de metros cúbicos cada dos o cada tres meses. Pues eso nos hace una idea de lo que estamos hablando, de 400.000 millones de metros cúbicos.
Estamos hablando del ciclo hidrológico, que además, curiosamente, bueno, pues es algo de una observación relativamente reciente, porque antes se pensaba que este ciclo era prácticamente al contrario.
Sí, pero evidentemente la ciencia avanza. También hubo un tiempo en que se pensaba que la Tierra estaba en el centro del universo, etcétera. Y entonces es desde el siglo final, del siglo XVII, creo recordar, cuando ya se instaura el modelo del ciclo hidrológico, y ahora mismo pues es un modelo totalmente cuantificado, que se sabe la cantidad global de agua que cae, ese desfase entre continentes y océanos, que es un desfase fundamental, porque gracias a ese desfase tenemos agua en los continentes.
Ahora, sí hay otros desfases de los que vamos a hablar ahora. Por ejemplo, la distribución del agua. Hay áreas muy secas, hay áreas desérticas, bueno, y otras áreas mucho más húmedas.
Sí, aquí conectamos con el tema de la precipitación. Y es verdad que la naturaleza no es justa en su distribución, porque si nosotros dividiésemos el global de precipitaciones que hay en el planeta, aproximadamente serían 1.040 milímetros, es decir, unos 1.040 litros por metro cuadrado, por utilizar la terminología puramente meteorológica. Bien, pues esa media de 1.040 milímetros de precipitación es un valor medio que no se cumple de una forma generalizada. Hay áreas del planeta que la precipitación llega hasta 13.000 milímetros anuales, que es una barbaridad de precipitación, y otras áreas del planeta, como el desierto de Atacama en Chile, donde la precipitación media es 0,5 milímetros anuales. En Chile hay áreas donde han estado 20 años sin ver llover. Imagínate saber lo que son 20 años en la vida de una persona, pues que nunca han visto llover. Eso son sequías. Para hacernos una idea, la cornisa cantábrica española llueve 1.000 milímetros, para los alumnos que nos escuchen en los centros del norte. Para los alumnos que nos escuchen por las dos Castillas, la precipitación está en torno a 400 milímetros. Eso nos sitúa en lo que significa que llueva 13.000 milímetros en los puntos más lluviosos. Y yo creo que todo el mundo se hace la idea de lo que son 20 años sin llover. El agua no se distribuye democráticamente, no se distribuye de una forma justa, pero sí se distribuye de una forma justa en el global del planeta, pero claro, no por terrenos, no por territorios que nosotros nos hemos marcado como países.
Sí, que tenemos teóricamente suficiente agua, pero como no está bien repartida, claro. Pues...
Y ahí ya tocamos un problema humano. ¿Cómo repartir el agua? ¿Cómo usar el agua? ¿De quién es el agua? Eso ya entramos en terreno del derecho, en terreno de la política, pero claro, no está distribuida uniformemente, claro.
Además, pues me llama también la atención el movimiento de las aguas en los océanos. Todos estamos acostumbrados a ver un río y observar cómo se mueve el agua, pero es difícil imaginar cómo son las corrientes oceánicas.
Sí, las corrientes oceánicas son grandes mares. Creo que los alumnos tienen en el archivo de programas de radio un programa que está concreto sobre las corrientes oceánicas. Entonces no me voy a extender mucho, pero efectivamente son grandes ríos oceánicos donde los cuerpos de agua se diferencian por densidad. Y esa densidad se debe a la temperatura y a la salinidad del agua. Entonces el agua menos densa flota literalmente sobre el agua más densa que le sirve como soporte. Y los vientos planetarios mueven ese agua, la desplazan a distancias de miles de kilómetros de un lugar a otro del planeta.
Y también estos movimientos supongo que generarán pues unos efectos geográficos pues muy grandes.
E importantes y muy llamativos, puesto que las corrientes frías en latitudes subtropicales generan desiertos costeros, como el que acabo de referirme, el desierto de Atacama en Chile, uno de los lugares más áridos del planeta, y en otras áreas genera pues costas más húmedas, costas más lluviosas. En otras latitudes templadas subpolares, en fachada occidental, suaviza, lo que tenía que ser un clima muy frío lo suaviza. Es decir, genera una serie de elementos que dan una transformación, dan lugar a una transformación geográfica respecto a lo que por latitud les correspondería.
Y bueno, al respecto me llama la atención el recuadro que hay en la página 112 que se titula Una corriente cálida y una corriente fría. El cómo la deriva noratlántica ocasiona una subida de temperaturas de las aguas superficiales y desencadena unos procesos, bueno, pues casi políticos.
Sí, bueno, eso era un cuadro para motivar y para que el alumno, cuando esté estudiando en su soledad, como siempre digo, pues le llamase la atención y viese que estamos hablando de algo tangible. En este caso me refería a la deriva noratlántica, que tiene su origen en el Golfo de México. Entonces, las aguas que se calientan en el Golfo de México, en un ambiente tropical, que tienen superficialmente hasta casi 30 grados de temperatura, viajan tras 9 meses de viaje a través del Atlántico y llegan a las costas de Noruega e incluso inflexionan el Cabo Norte y lamen las costas de la península de Kola. Y entonces esas aguas, que son relativamente más cálidas que las aguas del mar de Noruega, son aguas en torno a 7 grados. No pensemos que los noruegos se pueden bañar alegremente en esas aguas que son muy frías, pero son relativamente más cálidas que aguas de 4 grados o de 3. Bien, pues la broma venía que esas aguas relativamente más cálidas permitían en los tiempos de la Guerra Fría a los soviéticos tener flota en los puertos de la península de Kola, que su flota pudiese salir al Ártico porque no se lava el mar en esas latitudes. Entonces se hizo el símil de una Guerra Fría, una corriente cálida, y no creo recordar que incluso escribí el anacronismo, ¿no?, o la ciencia ficción de desde Cuba se mandaba agua caliente a la Unión Soviética. Es lógico que la Unión Soviética algo de petróleo les manda,
pero bueno, no
deja de ser una mera humor, ¿no?, humor político, pero sobre todo lo que quiero que el alumno comprendiese cómo el agua que se calienta en una región cálida del planeta transmite calor a regiones frías y las suaviza. En eso la naturaleza sí es muy distributiva y muy democrática.
Y aunque tampoco en estos últimos minutos nos vamos a meter en ningún aspecto político, ni muchísimo menos, pero sí me gustaría dedicar algún minuto pues al problema del agua en España. Está claro que sin ser zonas desérticas, pues hay zonas en España que tienen menos agua que otras, ya lo estábamos comentando antes, eso es una realidad. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Y cuando hablamos de agua estamos hablando, por supuesto, de agua dulce,
sí.
Y estamos hablando de agua utilizable para el humano. Ya sabemos que somos una península y que estamos rodeadas de agua, pero ¿cómo se puede solucionar eso?
El problema, si yo tuviese esa solución, Isabel,
pues claro.
No estaríamos aquí. El problema es difícil, además es un problema muy recurrente en la historia de España. Los romanos ya crearon las primeras grandes infraestructuras de presas porque se dieron cuenta que estaban en un ambiente donde el agua no es abundante, sobre todo en el sudeste español. Y a partir de entonces siempre ha habido grandes planes hidrológicos. Los grandes planes hidrológicos han acompañado a la historia de España. En el siglo XIX, los regeneracionistas, Joaquín Costa, etcétera, también hablaban de grandes proyectos, de grandes trasvases. Antes del siglo XIX, en el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, había grandes planes también de trasvases. Y Unamuno lo definía de una forma preciosa y sintética. Decía que en España el problema era el 600. 600 metros menos de altitud y 600 milímetros más de precipitación. Esa síntesis geográfica solamente la podría hacer alguien de la categoría de Unamuno. El caso es que efectivamente en España hay un déficit regional de agua. Hay regiones donde hay excedentes y hay regiones donde hay un déficit porque son regiones subdesérticas, son regiones secas, que además coinciden con ser las regiones donde actualmente se está concentrando más población. En la fachada levantina, en el sudeste peninsular y la Costa del Sol. Y por lo tanto se junta el hambre con las ganas de comer, valga esta expresión vulgar. Es decir, se junta el que cada vez hay más población y cada vez hay unos recursos hídricos más escasos porque el consumo es mayor. Entonces ese es el problema. La solución pues depende ya de opciones, de posturas políticas, porque cualquier solución que yo pudiera decantarme aquí, pues mis alumnos de Calatayud seguro que no lo iban a ver bien y a lo mejor los alumnos de Denia o de Cartagena sí lo celebrarían o viceversa.
Sí, no, eso está claro.
No vas a permitir, Isabel, que no dé soluciones políticas porque en última instancia es una opción. Es una opción técnica, política, donde lo que se discute es qué modelo de desarrollo queremos. Esta población queremos que consuma tanta agua para la agricultura, para el ocio, para los servicios, para la industria del turismo, la mal llamada industria del turismo. Eso entra ya dentro de la planificación política. Sí.
No obstante, quizá decir que decimos que el agua es un bien escaso, eso ya son términos económicos. Hablamos del agua dulce, del agua que el humano necesita. Y bueno, que hay que cuidarla también, ahí nos podemos despedir así.
Sí, y sobre todo porque sin agua no somos nada, porque más que nada es que somos agua. Entonces, nos tenemos que cuidar a nosotros mismos.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Buenos días.